El 31 de diciembre, los cadáveres de Steven Medina, Nehemías Arboleda y los hermanos Ismael y Josué Arroyo aparecieron en una zona pantanosa de Taura, en Ecuador. Los cuatro tenían entre 11 y 15 años, eran afroecuatorianos y de una de las zonas más pobres de Guayaquil. En el crimen están implicados varios soldados, aunque el ejército no ha reconocido nada, del mismo modo que el presidente del gobierno, Daniel Noboa, no ha dado todavía el pésame a las familias. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿qué explica de Ecuador el crimen de cuatro niños a manos de militares? Hola, Carolina.
Hola, Silvia.
Carolina Mella, corresponsal en Ecuador del País. Te he llamado hoy porque Ecuador terminó el año de la peor forma imaginable y quiero que me lo cuentes. Se le ha llamado el caso Malvinas, pero es el crimen de cuatro niños.
Sí, el 8 de diciembre, cuando cuatro niños fueron capturados por una patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Desde ese momento desaparecieron sin dejar rastro. Una semana después de que sus padres habían denunciado la desaparición de sus hijos, el caso recién se hizo público y eso de alguna manera presionó a las autoridades para tener respuestas porque estaban completamente silenciadas. Pero esa misma noche del 8 de diciembre, uno de los padres recibió una llamada de uno de sus hijos en el que le decía que lo vayan a rescatar, que los militares lo habían capturado, los torturaron y los desnudaron y que los dejaron en una zona rural llamada Taura. En Taura hay también una base militar. Desde esa llamada nunca más supieron de ellos hasta el 31 de diciembre que la fiscalía les confirmó que unos cuerpos calcinados que fueron hallados en Taura eran los de sus hijos.
Carolina, recuérdame sus nombres, por favor, y háblame un poco de ellos. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Dónde vivían?
Los cuatro niños eran futbolistas. Ismael, de 15 años, ya jugaba en una liga semiprofesional de fútbol. Era becado por su talento y por su disciplina. Josué, su hermano, de 14 años, era uno de los mejores estudiantes de su clase en la escuela. Entre los sueños de estos hermanos estaba comprarle una casa a su madre, que eso es lo que siempre le decían. Nehemías cumplió 15 años al tercer día de su captura. Le gustaba cantar y había participado en dos videoclips que grabó con un cantante de su barrio. Y Steven, el más pequeño de todos, de 11 años, además de gustarle también la pelota, lo describen como un niño muy alegre y que formaba parte de las actividades que la iglesia tiene en el barrio. Hay otro detalle, Silvia, que para sus familias y vecinos creen que ha tenido mucho que ver con su captura violenta. Los niños eran afroecuatorianos, eran negros. Y hay un claro sesgo discriminatorio en las capturas que hace la fuerza pública en las calles por su color de piel y que tengan tatuajes.
¿Y de dónde eran, Carolina? ¿Eran de Guayaquil, pero vivían o estaban en alguna zona especialmente deprimida?
Sí, es una zona muy pobre, de mayoría afroecuatoriana. El barrio se llama Las Malvinas. Tiene muchas necesidades, levantada con cemento, casas pequeñas, techo de láminas de zinc, una pegada al lado de la otra, sin árboles ni parques cerca. Es el modelo de la mayoría de los barrios en Guayaquil que evidencian ese crecimiento desordenado por décadas y la exclusión del desarrollo, y que además son el caldo de cultivo para que las bandas criminales se adueñen de esos territorios.
Carolina, ¿podrías hacerme una pequeña reconstrucción de qué es lo que pasó?
Lo que te voy a contar quedó grabado en cámaras de videovigilancia. Hay un fragmento que dura unos segundos que lo hizo público una congresista. Pero nosotros en El País pudimos ver los 5 minutos completos que le tomó a la patrulla de 16 militares capturar a los niños. Primero, no eran solo 4 niños. Estaban por lo menos 10 chicos en una avenida que se llama Avenida 25 de Julio. Esto está al sur de Guayaquil. Es una calle amplia de 8 carriles. Eran las 8:39 de la noche del 8 de diciembre. Y todo ocurre debajo de un paso de desnivel. Los chicos habían salido de un partido de fútbol y estaban como a unos 20 minutos de su casa andando. Cuando la patrulla pasa por la avenida, se detiene y se ve a un grupo de militares que corre tras alguno de los chicos. La mayoría se dispersa y logra correr. En el video se ve cuando detienen a 2 de los 4. A uno ya lo tenían sometido boca abajo en el balde de una camioneta. Cuando van tras el segundo chico, uno de los militares le apunta con el arma. Lo toman del cuello de la camiseta al chico por la parte de atrás y lo lanzan también encima del otro que ya estaba en la camioneta. Los dos están sometidos, boca abajo, mirando el piso. Después, tres militares se sientan en unas banquetas, unas sillas que tiene esta patrulla, van como custodios de los chicos. Y se ve claramente cuando dos de esos soldados les pegan a los niños. A uno de ellos incluso le propinaron un puñete directo en la cara, que se ve al chico como lamentarse y se lleva la mano a la nariz. Las cámaras logran seguir la ruta de los militares hasta que salen de Guayaquil con dirección a Taura, que es un barrio que está a unos 50 minutos de la ciudad. Ya es una zona rural, donde hay una base militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los 16 soldados pertenecen justamente a esa rama de las Fuerzas Armadas. Pero también es un sector muy peligroso, disputado por bandas criminales. Lo increíble es que el crimen tenga espacio de crecer justo al lado de una base militar.
Carolina, todo eso lo has podido ver tú con tus propios ojos en ese vídeo del que hablabas. Luego se les pierde la pista a los cuatro chicos. ¿Se supo algo más?
El último rastro de los chicos ocurrió a las 10:59 de esa misma noche. Los chicos caminaron desnudo por este pueblito Taura, tocaron la puerta de algunas casas, pero nadie les abrió. Solo un hombre les abrió la puerta, que se ha convertido en un testigo clave. Los chicos le piden agua y que por favor les permitiera llamar a sus padres. El hombre lo hace, les da agua y pan, y busca también su teléfono para marcar el número de la madre de los hermanos Ismael y Josué. Ahí hablan con su padre, con Luis Arroyo. Ismael le dice que los militares los capturaron, que los golpearon, les quitaron la ropa y les ruega que los vaya a salvar. El hombre pasa su dirección por WhatsApp y le advierte que esa zona es peligrosa. El padre hace lo que probablemente todos haríamos. Llama a la policía para que vaya a rescatarlos. Cuando los agentes llegan, el hombre les dice que unos tipos encapuchados y en moto se han llevado a los chicos. Y esa fue la última vez que supieron algo de sus hijos. Hasta la tarde previo a la Navidad, cuando la policía armó un operativo en una zona de muy difícil acceso, pantanosa, lejana, de ahí de Taura, y llegaron por informantes. Levantaron unas piezas anatómicas de cuerpos despedazados y calcinados. Pero los padres aún hasta ese momento guardaban la esperanza de que no fueran los chicos, que sus hijos estuvieran vivos.
Pero el 31 de diciembre, como informaste tú, Carolina, se confirmó su muerte. Y estos son audios que tú misma grabaste en el funeral.
Sí, fue una tarde muy calurosa y húmeda en Guayaquil. El resto del país seguía celebrando el inicio del año y ahí en las Malvinas ocurría una escena muy dolorosa. Los padres estaban destrozados. La madre de Nehemías estaba sentada en la entrada de la sala comunal donde llevaron los cuatro féretros. Estaba con la mirada completamente perdida, sostenida por otras mujeres que la abanicaban y le ponían agua mentolada en la cara y el cuello. La gente le daba el pésame y ella solo era capaz de asentir con su cabeza. Luis Arroyo, el padre de los dos hermanos, por ejemplo, tenía colgado en el cuello las medallas de su hijo que había ganado en los campeonatos de fútbol. Había música afro que cantaban sobre la pérdida de sus niños. Pero si ese momento ya era doloroso, había algo que ponía aún más tenso el ambiente. Y es la crueldad con la que mataron a los chicos. Los calcinaron. Y los padres tuvieron que ver pedazos de los cuerpos de los niños para intentar identificarlos. Por ejemplo, Luis Arroyo reclama que no estaba la cabeza de su hijo.
Wow.
A los otros los reconocieron por las plantas de los pies, pedazos de dientes. Cuando fueron a recoger los cuerpos el día del Año Nuevo, se los entregaron en los ataúdes, sellados con plástico. Y ellos tenían la duda de si realmente sus hijos estaban ahí.
Me has dicho antes, Carolina, que se trataba de chicos negros de una zona además muy pobre. ¿Qué nos dicen esos dos datos de la sociedad ecuatoriana?
En el mapa del país, las estadísticas sitúan los lugares de mayor pobreza, exclusión, abandono del Estado, en temas de desnutrición también, educación, salud, derechos, a zonas justamente de poblaciones negras e indígenas. Así que ya puedes hacerte una idea de lo que puede hablar mucho también este caso
sí.
De la sociedad ecuatoriana. Y además de esto, Silvia, existen 145 denuncias por extralimitación de la fuerza en un acto de servicio que están reposando en la Fiscalía entre enero y julio de 2024, solamente del año 2024. Pero casi el 40% de esas denuncias se han producido en Esmeraldas, que es una provincia donde la mayoría de su población es negra.
¿Y cómo está la situación de la infancia en Ecuador?
La niñez en Ecuador está creciendo en medio de las balas. Y con este caso vemos que no es solo criminal, sino también estatal. Mira, por ejemplo, más de 60.000 estudiantes desertaron del sistema educativo el año pasado. ¿Dónde están esos chicos? Nadie se preocupa por ellos. Las bandas están reclutando a niños cada vez más jóvenes. Los llaman los descartables. Los utilizan para aprovecharse que son inimputables. Esto que te cuento lo ha alertado la propia policía por la cantidad de casos en los que están involucrados menores de edad. Y aún así, la solución de las autoridades, como por ejemplo los legisladores de la Asamblea, es intentar aumentar las penas para los niños. Esas son las soluciones que plantean. Y esas intenciones solo demuestran el fracaso del Estado en la protección de los derechos de los niños. Pero cada vez que se acercan unas elecciones sacan el tema, cuando la infancia está completamente abandonada en Ecuador.
Carolina, quiero que me sigas hablando del papel de las autoridades en todo esto que me cuentas, pero vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Estoy hoy con Carolina Mella, compañera de Ecuador. Estábamos hablando, Carolina, para intentar entender cómo y en qué contexto se ha podido producir un crimen de cuatro menores en tu país, donde está implicado además el ejército. Dime, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en Ecuador?
A las Fuerzas Armadas, erróneamente, se les ha considerado como guardianes de la democracia. En la década en la que Ecuador vivió cuatro golpes de Estado, te estoy hablando más o menos a finales de los 90, prácticamente estos golpes de Estado fueron consecutivos. Todo dependía de si las Fuerzas Armadas daban su respaldo o no al gobierno de turno. Increíblemente, tenemos que estar hablando en el año 2025 de esto porque todavía no ha cambiado. Es un país institucionalmente frágil y permeable al poder de turno, que a su vez se protege de la relación que tenga con los militares. Pero en este gobierno, el rol de las Fuerzas Armadas tomó un papel protagónico cuando Noboa declaró el conflicto armado interno con una ola de violencia justo hace un año.
Sí.
Seguro, Silvia, recuerdas ese momento cuando un grupo de criminales se tomó un canal de televisión mientras transmitían un noticiero en vivo.
Amigos, el noticiero está de vuelta aquí, en el mismo espacio donde quisieron silenciarnos. Regresamos ahora con más fuerza.
A partir de ese momento, Noboa firmó un decreto en el que entregó la seguridad a los militares. Y en un país conmocionado por la violencia, muchos aplaudieron los operativos que hacían los militares, donde ellos incluso se filmaban pegándoles a las personas. Los torturaban a hombres que detenían por la sola sospecha de que eran criminales. Los desnudaban en busca de tatuajes e incluso les raspaban la piel para quitárselos. Aún así, las Fuerzas Armadas, hasta hace un año, eran la institución mejor valorada entre los ecuatorianos. Este país, Silvia, es muy difícil de tomarle el pulso. No podría aventurarme a decir que el crimen de los cuatro chicos que desaparecieron primero en una patrulla militar les vaya a causar un impacto en la percepción de la institución. Incluso porque han salido en otras ocasiones ya a la luz graves actos de corrupción que involucran a militares, por ejemplo, con el narcotráfico. Pero a la gente a veces parece no importarle y las investigaciones que los involucran además ni siquiera caminan con la misma agilidad y transparencia que otros casos.
Carolina, me hablas de dos investigaciones, pero ¿las Fuerzas Armadas han reconocido su implicación en este caso?
Increíblemente, Silvia, no lo han hecho.
Yeah.
Es más, el caso se conoció, yo te decía, 8 días después de la captura y causó tanta indignación en las redes sociales que eso fue lo que presionó a las autoridades a pronunciarse. Y cada vez que lo han hecho ha sido para peor, sobre todo para las familias.
Claro.
Por ejemplo, la primera vez que publicaron un video en conjunto todas las autoridades que conforman el bloque de seguridad, el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Armadas negaron la participación de militares en la desaparición de los niños y le echó la culpa a los grupos delincuenciales. Pero esto ocurrió justo antes de que el video de las cámaras de seguridad se hiciera público. Esto a pesar de que se conoce que al día siguiente de la desaparición de los chicos, es decir, el 8 de diciembre, las Fuerzas Armadas y la policía tuvieron en sus manos esas imágenes. Es decir, cuando las autoridades salen a dar esta como rueda de prensa, sin la prensa, porque así lo hacen, yeah, ellos ya tenían en sus manos esas imágenes. Pero cuando las imágenes ya se hicieron públicas, no dejaron espacio a la duda y no les quedó otra cosa que reconocer que fue una patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea que, además dicen, no estaba en un operativo oficial. Venía de custodiar un camión con productos de contrabando en la aduana. Y la narrativa que el gobierno de Noboa está intentando instaurar es que capturaron a los chicos en un delito flagrante. Pero el fiscal que lleva el caso ha sido claro en decir en las audiencias que no hay ninguna evidencia de eso. Lo cierto es que los militares no cumplieron con los protocolos mínimos. Primero, que eran menores de edad. Estaban obligados a entregarlos de inmediato a la policía, que tiene una unidad especializada en niñez, que son los llamados a atender casos de menores, ¿no?
Sí.
Y cuando en la asamblea, además, les han cuestionado las autoridades sobre estas irregularidades de procedimientos, lo que han dicho es que ellos han limitado a decir que los implicados tendrán que responder ante la justicia por no haber seguido el protocolo. Pero al mismo tiempo que descargan esa responsabilidad, no reconocen la desaparición forzada por la que ya están siendo procesados penalmente los 16 militares. Pero Silvia, otro golpe que han recibido las familias ocurrió el 6 de enero, cuando el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en una cadena nacional apareció rodeado de militares para dar unas disculpas públicas y cumplir con una sentencia que una jueza que falló un habeas corpus a favor de las familias de los cuatro niños y que catalogó el caso como una desaparición forzada. Pero Lofredo no solo dijo que lo sentía a la familia, sino que en un tono amenazante dijo que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se sancione la actuación de la jueza y que el caso era político, que es una frase muy repetitiva del gobierno para manejar sus crisis. E incluso amenazó a grupos de derechos humanos.
Para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas. También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política.
Es curioso, Carolina, usar los derechos humanos para la persecución política. Eso decía el ministro de Defensa de Ecuador. ¿Cómo ha reaccionado el presidente?
Pues el presidente Daniel Noboa ha guardado silencio, Silvia. Probablemente como una estrategia de no involucrar su imagen con este hecho, ¿no? En plena campaña electoral que él está buscando la reelección. Pero es que ni siquiera le ha dado el pésame a las familias. Y las declaraciones de su equipo, como has podido escuchar, ya denotan la poca empatía por un hecho que involucra a menores de edad en un país en el que la gente intenta sobrevivir a diario con múltiples crisis.
Recuerda, por favor, Carolina, el perfil de Daniel Noboa, aunque sea brevemente, para recordarlo.
Daniel Noboa es el hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador. Su padre, Álvaro Noboa, intentó 5 veces llegar a la presidencia y no lo consiguió. Es un joven político que llegó de forma sorpresiva a la segunda vuelta en las elecciones de 2023. Tal vez recuerdas que se decretó una muerte cruzada.
Sí.
Noboa dijo ser de centro izquierda y llegó sin un partido político. Prácticamente prestó un partido para presentarse. Y probablemente algo que conectó con muchos electores en ese momento es que guardaba un tono neutral, no confrontativo. Y en un país polarizado la gente miró con buenos ojos aquello, ¿no? Pero eso cambió drásticamente en este año de su gobierno. Y de empezar gobernando estratégicamente con el resto de los partidos políticos, incluso con los de la oposición, ahora está enfrentado a todos y lo hace en un tono autoritario, donde es cuestionado por muchos porque él y su equipo interpretan las leyes y la Constitución a su antojo. Y debes recordar también el asalto de la Embajada de México en Quito, sí, que dio la vuelta al mundo también, ¿no? Entonces eso ya dice mucho de estos tintes autoritarios de Noboa.
Estamos acabando, Carolina. Estábamos escuchando también los audios que grabaste en una de las manifestaciones en Guayaquil, donde se pedía justicia para esos niños, para esos cuatro menores. Dime, ¿Crees que puede tener alguna consecuencia este crimen y la manera en la que se está investigando en este periodo electoral que tenéis en Ecuador para celebrar elecciones el 9 de febrero?
Qué difícil esa pregunta, Silvia, porque Ecuador es un país de momentos. Es difícil saber qué podría pasar y si este caso puede pasarle o no factura a Noboa en las siguientes elecciones. Un ejemplo es que en abril del año pasado tuvimos una de las peores crisis energéticas que se extendió hasta diciembre. Tuvimos cortes de electricidad de hasta 16 horas. Y todo esto en medio de una consulta popular convocada por Noboa. ¿Sabes cuál fue el resultado?
Recuérdamelo.
Noboa ganó en 7 de las 9 preguntas que planteó él.
Ya.
Es decir, y se adjudicó una victoria. Entonces, el caso de los 4 niños capturados por militares y que después aparecieron muertos, ¿será suficiente como para que él pierda la presidencia? No sé si alguien tiene la respuesta en este momento.
Pues estaremos pendientes del caso, de las elecciones y volveremos a hablar pronto, Carolina. Gracias.
Gracias a ti, Silvia.
Este episodio lo han realizado Belén Remacha y Carolina Mella. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.